¿Qué es una ironía? ¿Qué es una ironía? Y el diccionario dice, no está ahí, pero el diccionario dice que una ironía es un modo de expresión en el que se utiliza un tono burlón. Es un modo de expresarse, pero se está utilizando algo de burla, como una especie de burla. También dice el diccionario que una ironía es un contraste entre las cosas de manera que parece una broma pesada. Un gran contraste entre lo que se está diciendo de manera que parece que es una broma. Y algunos ejemplos de ironías de la vida son, por ejemplo, imagínense a un hombre en su casa, un padre de familia, que le pide a sus hijos, que le está aconsejando a sus hijos y les dice, no quiero que ustedes el día de mañana tomen y sean unos borrachos. Y de cuando en cuando les está recordando eso a sus hijos, pero él cada 8 días está tomando y tiene su hielera llena de 12s o de 24. Entonces, ¿pero qué? Pero está exigiéndole a sus hijos que no quiere que sean tomadores. Esa es una ironía. ¡Qué contraste! No es como una broma. Otra, por ejemplo, es hay personas que están luchando por la paz. Ellos quieren que haya paz en todos los lugares en el mundo. Pero ellos dicen que para conseguir esa paz están dispuestos a todo, si es posible, a tomar las armas y pelear. Entonces es un gran contraste, son ironías de la vida. Bueno, hoy en día, hoy en este día, y precisamente por ser el Día del Padre, y usted es un varón, y como hombres vamos a hablar. Entonces, quiero compartirles una ironía que tiene que ver con nosotros, con los hombres, con los varones. Y esta ironía dice lo siguiente. La ironía dice así. Son tiempos de hombres de gran talla, pero cortos de carácter. Estamos viviendo tiempos de hombres de gran talla, de mucho valor, de mucho coraje, hombres en trones, pero cortos de carácter, faltos de carácter. ¿Qué queremos decir con faltos de carácter? Bueno, a lo mejor somos hombres, varones, padres de mucho entre, de mucho coraje, de mucho valor. Y no nos rajamos. Pero, faltos de carácter, de pronto las situaciones o el momento nos presiona y entonces no somos leales, somos mentirosos, irresponsables. No somos de una palabra, decimos una cosa y enseñamos otra con nuestra vida. No aceptamos nuestros errores, entonces esto es el falto de carácter, pero somos bien valientes. Pero faltos de carácter, que nos falta ser responsables, ser veraces, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una ironía. Quiero que busquen, por favor, en Mateo capítulo 26. Vamos a leer estos pasajes que están ahí en el PowerPoint. Y al estar leyendo estos pasajes, por favor, quiero que tengan en su mente y en su corazón y que encuentren lo siguiente. ¿En qué forma vemos comprobada esta ironía en estos versículos que vamos a leer? ¿De qué manera vemos comprobada esta ironía en estos versículos? Y la ironía es, estamos viviendo en tiempos de hombres de gran talla, de mucho valor, pero cortos de carácter. Dice la palabra de Dios así en Mateo capítulo 26, versículo 31 al 35. ¿Ya lo tienen? Ok, en su mente y en su corazón, la pregunta, llévenla ahí. ¿En qué forma vemos comprobada esta ironía en este pasaje? Dice así. Entonces Jesús les dijo, está hablando con sus discípulos porque está pronto para ser capturado y crucificado. Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Jesús les está diciendo, me van a tomar prisionero y todos se van a escandalizar. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, el michoacano le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Se dan cuenta? Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. ¿Y qué dijo Pedro? Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los sinaloenses dijeron lo mismo. Pedro es valiente contigo hasta la muerte. Yo no, si estos se rajan, yo no me rajo. Hombres de gran talla, de mucho valor. Lo toman prisionero a Jesús, llegan los soldados al huerto de Getsemaní a tomarlo prisionero y ven lo que sucede en Juan capítulo 18, versículo 10. Entonces Pedro, porque era de armas tomar, ¿no? Entonces Pedro, Juan 18:10, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco. Pues es que era de armas tomar, ¿no? Valiente el hombre. Y Pedro se llamaba, miren nada más. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Se llevan a Jesús, comienzan a juzgarlo, y ahí va Pedro por ahí queriendo y no, escondiéndose, y finalmente llega, lo acompaña hasta el lugar donde lo están juzgando a Jesús. Y miren lo que sucedió. Juan capítulo 18, allí mismo, versículo 17. Entonces la criada, portera, dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? ¿Y qué dijo Pedro? Yo con Jesús hasta la muerte. Claro que sí. Dijo él, no lo soy. Después en el versículo 25, Pedro está calentándose allí con los demás, tratando de que no lo reconozcan, y dice así, estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo, no te vi yo en el huerto con él. Te me haces conocido. Yo en el huerto yo te vi. ¿Y qué dijo el michoacano? No. Negó Pedro otra vez y enseguidita le cantó el gallo. Hermanos, estoy seguro que a muchos de nosotros el gallo nos ha cantado varias veces. Déjenme decirles, recordarles entonces, ¿cómo vemos comprobada esta ironía aquí? Hombres de gran talla, de mucho valor, pero faltos de carácter. Es una ironía. El asunto es que Pedro dice primero que con Jesús hasta la muerte, parece que es de mucho coraje y de mucho valor, pero a la hora de los trancazos, Pedro se rajó. Dijo que no lo conocía, mintió, hasta maldijo. En otro pasaje dice que se echó unas grandotas. Maldijo y juró cuando él sabía que no se debe jurar ni por el cielo ni por la tierra. Porque en el cielo está el Padre y la tierra es el estrado de sus pies. Y se le salió y juró. Se rajó. Entonces, ahí vemos comprobada esta ironía. Bien. Vamos a examinarla más de cerca y vamos a tratar de ver qué podemos aprender y sacarle lo mejor a esta ironía. Ahora que es Día del Padre y somos hombres, varones. Entonces, recordemos la ironía. Son tiempos de hombres de gran talla, de mucho valor, de mucho coraje, pero cortos de carácter. Aquí está el problema, hermanos. Nos han engañado. Nuestros antepasados, la cultura, nuestros amigos, nuestros vecinos, nos han engañado porque nos han enseñado mal, nos han enseñado equivocadamente lo que es ser un hombre de gran talla y de mucho valor. Nos han enseñado mal. Y muchos de nosotros nos hemos tragado esa píldora. Por ejemplo, nos han enseñado que los hombres de gran talla tienen varias mujeres. ¿Sí? Hay hijos que dicen, cuando sea grande, quiero ser como mi papá. Él no tiene una mujer, tiene tres. Nos han enseñado eso. Nos han enseñado equivocadamente que los hombres de valor le pegan a sus esposas. Llegué a la casa y la hermana dice, lo mandé a llamar, hermano, porque mi esposo me pegó. El hermano le pegó a su esposa. Y entonces el hermano dice, hermano, yo tuve que pegarle a mi esposa. Es que se puso tan histérica, y que tuve que darle una cachetada para que se controlara. Oh. Y en la puerta del refrigerador tenía tapizado de versículos bíblicos. De esos versículos que pegamos en el carro y tenía lleno allí. Él los había puesto. Entonces le dije, ay, hermano, ni los versículos bíblicos le detuvieron. Nos han enseñado que los hombres de agallas le pegan a sus esposas y nos tragamos esa píldora. Nos han enseñado que los hombres de mucho valor llegan a su casa a la hora que les da su gana y que nadie les diga nada. Ejemplo que me da vergüenza decirles. Escuché un pastor decir, que llego a mi casa y la puerta está cerrada. Eso nunca. Yo tumbo esa puerta. Qué vergüenza. La esposa tiene que cerrar la puerta, no seamos brutos. ¿Cómo la va a dejar abierta? Nos han enseñado que los hombres de mucho valor no lloran. Que no sienten dolor. No llore, chamaco. ¿Qué no es hombre? No lloro. Nos han enseñado todo eso malamente. Nos han enseñado que los hombres de mucho valor, que los hombres de carácter, toman tecate. ¿O no es cierto, hermanos? Escuche, escuche el anuncio. Tecate con carácter. Para hombres como tú, tecate es una cerveza con carácter, con personalidad. Para hombres como tú, tecate con carácter. Eso nos da mucha risa y está bien, pero déjenme decirles, hermanos. Dice que es para hombres con personalidad. El tecate ha acabado con la personalidad de los hombres que nos creemos valientes y machos. Es todo lo contrario. ¿Cómo no? Yo puedo, yo tomo, yo soy bien macho. No importa cuánto gasto. Y cada fin de semana nos tomamos esa píldora y demostramos cuán valientes somos. Y esa forma de vida al pasar el tiempo, ¿sabe qué hace el tecate con usted, con nosotros? Destruye nuestra familia, nuestros hijos se van de nosotros, acabamos en la calle, nuestros amigos se van. Destruye toda nuestra vida y personalidad. Todo lo contrario. Pero bueno, estamos diciendo, eso es allá afuera. Nosotros somos cristianos y religiosos. Eso es lo malo. Sucede también dentro de las iglesias. Por ejemplo, como somos valientes y machos, decimos, a mí nadie me detiene para servir a Dios. Ni mis hijos, ni mi esposa, ni nadie. Yo voy a servir al Señor. Y esos sentimientos, muchos de esos, fundados en la soberbia y en el orgullo y en la carnalidad, vienen de allí. Y lo más peor, cuando tenemos esa actitud, yo con Dios, yo lo sigo, yo voy a buscar la santidad, no importa. Y nos llevamos entre los pies a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros hermanos en la fe, a nuestros amigos, por nuestra supuesta valentía para ser santos y servir a Dios. No me venga con esas tonterías. No. Porque cuando esa actitud, ese valor, ese coraje viene del orgullo, de la carnalidad, vamos a hacer mucho daño. Y la pregunta es, ¿eso es lo que Dios quiere con tu supuesta santidad y que vas a servir a Dios? ¿Que tus hijos se aparten de ti? ¿Que acabe la relación con tu esposa, con tus amigos? ¿Eso es lo que Dios quiere? No, hermanos. Pero nos tragamos la píldora. Entonces, lo que pasa también es que muchas veces cuando mostramos esa garra, ese coraje que viene de nuestra carne, de nuestro orgullo, de nuestra soberbia, ¿saben qué estamos diciendo? Estamos diciendo todo lo contrario, que somos personas faltos de carácter. Jesús está hablando con sus discípulos y les dice lo que les va a suceder, que lo van a tomar prisionero y les dice... Todos se van a escandalizar de mí, pero Pedro es atrevido, es valiente y le dice, yo no me voy a escandalizar, yo nunca, yo contigo hasta la muerte. Y resulta que, bueno, cuando fueron a tomarlo prisionero, él por ahí traía su 45 y la sacó y le cortó la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote. Pero, esta es la ironía, parece que es muy corajudo, muy valiente, y a la mera hora de demostrar lo que había dentro de su corazón, salió la falta de carácter, porque miente, miente y jura y cuántas cosas más. Entonces, se cumplió lo que dijo Jesús. El gallo cantó. Salió a flote su falta de carácter. Hermanos, yo no estoy peleado, yo no estoy en contra con la verdadera valentía. No estamos en contra de eso. Con el ser hombres de garra y entrones y de mucho valor. No estoy en contra de eso porque así nos hizo Dios. Esta es la otra cara de la moneda. Así nos hizo Dios. Eso lo traemos dentro, como hombres, como varones. Y así debemos ser, y más aún cuando nos volvemos cristianos. Escuchen, ese es el error que cometemos muchas iglesias. Cuando un hombre se entrega a Cristo, que es entrón y valiente, después que se entrega a Cristo le decimos, ahora ya eres cristiano, ahora debes estar calmadito, ahora tú ya no. No, hermanos, ese es un error. Debemos ser más valientes y más entrones cuando nos entregamos a Cristo, pero la diferencia es esto, pónganle cuidado. Esas actitudes, ese coraje, esa valentía debe desprenderse de un corazón manso y humilde, quebrantado y arrepentido. Esa es la diferencia. Porque cuando nuestra valentía se desprende de nuestro orgullo, de nuestra arrogancia y de nuestra carne, vamos a hacer daño a muchas personas. Y eso no es lo que Dios quiere. Si usted se está dando cuenta que está perdiendo a sus amigos, que está perdiendo a su esposa, a sus hijos, porque supuestamente es muy entrón y valiente para servir a Dios, si usted está perdiendo eso, usted está equivocado. Necesita detenerse, pensar y entregarle su vida a Cristo. Dejar humillarse, porque Cristo dijo, el que se humilla será enaltecido. La verdadera fortaleza, valentía, procede de un corazón quebrantado, arrepentido. Eso lo vivió Jesús y nos lo enseñó. Los cambios y la verdadera fortaleza no sale de nuestras bravuconadas. No. Así que mucho cuidado. Si estamos haciendo daños a otros por nuestra supuesta valentía, es mejor que se detenga y reflexione y haga cambios de adentro hacia afuera. Y eso se logra entregándole su vida a Cristo Jesús. Y aunque seamos cristianos, rindiéndonos a Cristo otra vez y otra vez, hasta que todo ese coraje y esa valentía esté bien enfocada. Y antes de hacer daño, todo ese coraje y esa valentía, esa garra, cuando sale de un corazón manso y humilde, va a edificar, va a bendecir. Tus hijos y tu esposa van a estar contigo. Tus amigos van a querer estar contigo. Esa es la diferencia. Entonces, quiere decir que cuando nuestro coraje y que demostramos ser hombres de gran talla y de mucho valor, y que viene de la carne y del orgullo, eso es debilidad de carácter. Eso quiere decir también que hay cosas en nuestro corazón, que hay heridas en nuestro corazón que no queremos enfrentar. Y que esas heridas las tapamos con nuestra supuesta valentía y con el ser bravucones. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos hacer lo primero. Primero lo primero. Entréguele su corazón a Cristo. y deje que Cristo demuestre su valor a través de usted, juntamente con lo que Él ya puso en su corazón, porque sí nos hizo hombres de armas tomar. Así debe ser el hombre, el varón, el padre, pero bien enfocado para bendecir a mi familia, para bendecir su iglesia a través de ese coraje, de esa valentía. Y necesitamos entonces cambiar nuestra manera de pensar. En pocas palabras, arrepentirnos y dejar que Cristo transforme nuestras vidas. Porque la verdadera fortaleza y los verdaderos cambios nacen del corazón contrito y humillado, como dice la palabra de Dios. Cantábamos ahorita: aquí estoy, mi alma a ti entrego, te ofrezco mi corazón completamente a ti. Eso es lo que Cristo quiere que hagamos. Entréguele su vida completamente a Él. No importa si tiene 20, 30, 40 años de ser cristiano. Entréguele su corazón y deje que Cristo Jesús realmente gobierne su corazón. Eso es lo que necesitamos hacer. Señor Jesús, aquí estamos delante de ti.